Gracias por revelarme tu palabra. Amén. Listo. ¿De qué se trata? Bueno, el tema es lo que viene. Ahí está el tema en la pantalla. Lo que viene. Que lo que viene. Bueno, es lo que viene es porque viene de algún lugar, ¿no? Está la línea del tiempo. Les invito a que entremos a esta máquina del tiempo. Al chisquido de los dedos de tres, nos aparezcamos en donde yo les diga. Ok, nos vamos a ir en el tiempo de la inocencia. ¿Cuál fue el tiempo de la inocencia? En los tiempos de las niñas, claro, nosotros también, pero en la línea del tiempo, fue en los tiempos donde fue creado Adán y Eva, y ellos no habían cometido ni un pecado, ¿verdad? Y corrían por el jardín del Edén, por todos lados, hablaban con Dios, cara a cara, hablaban con Dios. Entonces, a contar tres, ¿cómo se sentiría usted en ese tiempo? Uno, dos, tres. Imagine, por favor. Imagínese usted ahí corriendo y viendo a Dios. Lo cual no se puede hacer ya nomás hasta que lleguemos al cielo. ¿Verdad? Entró el pecado y hubo una distancia. Ok, regresemos al presente. Ok, ahora vamos al otro tiempo. Suban todos a la máquina entonces. Al contar tres, vamos a aparecer en los tiempos de los patriarcas. Cuando vivíamos cientos de años. Sí, Matusalén vivió más de 900 años, ¿no? Así que si de repente aparecemos por ahí en el... Vamos a ver, vamos a trasladarnos en el tiempo donde fue el diluvio. Por favor, nadie vaya a aparecer aquí en el agua ahogándose, por favor. Okay. Todo el mundo tiene que aparecer dentro del arca, por favor. Uno, dos, tres. ¡Oh! Me estoy ahogando. No. Todos aparecemos en el arca. Solo entraron 8, ¿verdad? ¿Quiénes entraron? La suegra entró, aunque no lo crean. Entró la suegra al arca. ¿Quién era? La suegra era la esposa de Noé, ¿no? ¿Sí o no? Era la suegra de las tres, que no eran, nueras, quiero decir, nueras, ¿sí? Y luego entraron los otros tres hijos, son 6, ¿va? Más Noé y la suegra, 8, ok. Y todos nosotros aparecimos ahí dentro del arca porque fuimos salvos, ¿verdad? Por Jesucristo. Ahora a contar 3, vamos en la línea del tiempo, acuérdense. Ahora vamos a aparecer en los tiempos de los jueces. Escoja en qué tiempo quiere usted, qué jueces escoge. En los tiempos de Moisés fue en el tiempo de la ley, sí, de acuerdo. Pero unos pasitos adelante aparecen los jueces. Aparece Otoniel, Gedeón, Sansón, que fue donde sacaron la marca Samsung. Sansón, a contar 3, 1, 2, 3. Cuidado con Dalila, hombres. Ahí está Dalila, cuidado. Ok, volvemos al presente. Ahora vamos a los tiempos de los reyes. Escójame en qué tiempo de rey quiere, porque esos reyes fueron tremendos. Rey David, ok. Vamos a ver, vamos a aparecer ahí, no vamos a aparecer en la terraza donde David fue tentado por Betsabé, cuidado, no, ahí no, cuidado, 1, 2, 3, aparecemos, ¡ey! Aparecimos en la parte donde está Goliat amenazando al pueblo, y David viene, imagínense que va caminando un niño por ahí, que parece niño, pero no es tan niño, pero viene y aparece con una onda, y le pega un hundillazo en la frente a Goliat. Y mata al gigante, así como nosotros matamos los gigantes que nos atacan en la noche, en las madrugadas, como lo son las adicciones y los hábitos de pecado. Sí, volvamos de regreso. Ok, y así, y vamos poco a poco, aparecemos en los tiempos de los apóstoles. Si apareciéramos entre Malaquías y Mateo, les voy a contar, ahí pasaron del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, pasaron 400 años que no hubo comunicación verbal ni directa de Dios con la tierra. Imagínense ustedes qué terrible haber sido ese tiempo. Vivir ese tiempo. 400 años en donde nada. No se escuchó nada. Simplemente estaban los pergaminos de lo que había pasado en el tiempo de Moisés, etc. Bueno, yo ahí no quisiera aparecer, sinceramente. Sinceramente, pero todo ese tiempo en los cuales la máquina nos está llevando a aparecer, el tiempo de la ley, donde si nosotros cometíamos un pecado, un ladrillazo en la frente, la muerte, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera. Pero ahora yo los voy a invitar que aparezcamos en el tiempo de la gracia, y es el presente en el que estamos hoy, que es tan diferente, porque Jesús, al morir por nosotros, nos trajo la gracia y nos da la oportunidad. Pero este tiempo, esta etapa, ya se va a acabar. Y sobre eso quiero yo rápidamente hablarte, sobre cómo Dios nos fue guiando paso a paso sobre todo lo que iba a pasar. Fíjese que escatología es una parte de la teología que habla sobre el futuro del ser humano y del mundo, de la creación en el futuro, qué es lo que va a pasar. La Biblia es nuestra única fuente de información al futuro. Si nosotros buscamos otras fuentes, peligro. Es brujería. Brujería. Así que mucho cuidado. La única manera de averiguar el futuro es la Biblia. Por eso la estamos leyendo en todo el año, toda la Biblia, todas las veces que podamos hasta que vayamos al cielo. Yo la leo como que nunca la he leído. Y la vengo leyendo desde niño. Toda. De punta a punta. Por eso los estoy guiando que tenemos que hacerlo. Gracias a todos los que lo están haciendo. Y si nosotros vamos a buscar el futuro, aquí en la Crawford, toda esa parte que se convierte en Pulaski, es allá, he visto muchas casas donde están ofreciendo el futuro por medio de brujería, por medio de tantas maneras. Es peligroso. De hecho, le voy a decir algo. Fíjense que Dios dijo en el tercer, quiero ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en el quinto del Pentateuco, en el 18, del 10 al 11, dijo qué es lo que les va a pasar a los que anden averiguando el futuro por medio de brujería. Ahí dice claramente qué es lo que les va a pasar. Peligroso, muy peligroso. Y sobre todo para nosotros, que somos hijos de Dios, mucho cuidado. Y esos lugares te ofrecen que no sé qué, quieres que tu esposa no te deje, que no sé qué. Eso es pura carburo, como dirían mis abuelos, ¿verdad? Así que ten mucho cuidado. En el 18 dice, 18, 10 y 11, no está en la pantalla, pero dice, por ejemplo, dice así: tampoco permitas que el pueblo, mi pueblo, practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle con brujos, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Dice, y más adelante dice que todos los que hagan eso van a quedar tirados, dice, y esto es bien fuerte, como estiércol. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Miren qué peligroso. Ahora, el enemigo trata de pintar todo y poner cosas chiquiticas ahí. Por ejemplo, ¿cuál es tu signo zodíaco? Ahí, no se preocupen si alguien anda ahí una cadenita de Piscis. Arránquesela, por favor, y conviértale en una cruz. Mire, yo estoy diciendo, mire, una cruz. Una cruz sin la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó por cada uno de nosotros, amén. Así es, ajá. Entonces, todo esto son consejos directamente de Dios a nosotros. Y fíjense que a mí me encanta lo que dice Daniel 2:4 cuando se refiere a qué es lo que va a pasar. Pero antes que lo ponga él en la pantalla, Elías, fíjense que Dios usó muchos libros proféticos para hablarnos con detalle todo lo que va a ir pasando en el futuro. Impresionantemente, más de 1000 años antes habla sobre quién nos va a gobernar, todo completamente. Pero en esos tiempos Daniel no entendió, los profetas no entendieron. Dios, a pesar que amaba a ciertos personajes de la Biblia, que dice, este es mi amigo, decía por ejemplo el Señor, adelante dijo, yo me acuerdo de mi amigo Samuel, hablando de mí también, pero el profeta Samuel, me acuerdo de Daniel, dice, me acuerdo de Job, dice, en la Biblia, adelante. ¿A quién le encantaría que Dios hable en el futuro de él? De ellos habla. Me acuerdo de Job. Job decía que se propuso en su corazón no ver a la mujer ajena, decía. Igual que todos los hombres de la viña. Amén, amén, hombres. Vale, vale. ¿Sí? Y la mujer es igual. Proponerse no ver al hombre más que a su esposo. ¿Sí? Oh, pastor, ¿de qué está predicando usted? Usted está predicando muchos temas. Pero todos esos personajes, pero proponerse en el corazón. Ahora, yo le voy a decir algo. De Daniel, Dios habló eso también. Se impresionó por como un jovencito, adolescente, tipo como Santi. Santiago, levanta la mano. Ahí, allá está, mire. Allá Santiago, vení. Cuéntelo dos. El más chiquito. Santiago 1, Santiago 2. Ahí, Santiago, vení, por favor. Solo vení aquí y te regresas. Mire, imagínense que aquí viene enfrente aquí, Daniel viene ahí caminando, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Daniel, ¿sí? Daniel, de tu edad, más o menos tu edad, un poquito más adelantito, fue cuando fue enfrentado con todas las pruebas de Babilonia, del mundo, de todos los placeres, con todas las manjares y todo. Y él dijo que propuso en su corazón no contaminarse, dijo. Puedes regresar a tu lugar. Mire qué obediente es. ¿Yo? Y ese es el llamado para nosotros. Y entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que viene? Pues a Daniel le reveló todo. Le habló sobre un personaje que iba a venir a querer imitar, a hacerse llamar Jesús, que se llama Anticristo. Por eso les dije yo que les iba a hablar de escatología. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es un falso hombre que va a mostrarse como decir, yo soy Jesús, el anticristo. Ustedes saben que para nosotros, en nuestro pensamiento, pensamos que todo el mundo piensa que Jesús es Dios. Porque como estamos aquí juntos, nos imaginamos que todos piensan igual allá afuera. Pero no, mi hermano. Allá afuera, ellos siguen esperando a Jesús. Siguen esperando un Salvador. Siguen esperando al Mesías. Y ese es el Señor que va a aparecer ahí, que se llama Anticristo. Ese Señor. Sobre eso, rápido, yo le quiero guiar. Esto es escatología. Estamos hablando del futuro próximo. Podría ser dentro de unos meses. Dentro de unos años podría ser. Podría ser. Esto va a suceder según los puntos. Aquí va a ver cuándo va a suceder. Aquí se lo digo yo. Pero fíjese que la Biblia, una tercera parte habla. Toda la Biblia, los 66 libros, hablan sobre el futuro. Fíjense que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay 1239 profecías del futuro. Y todavía hay algunas personas que se ponen a dudar que la palabra es palabra de Dios. 1239 miles de años diciendo que es lo que va a pasar con detalle, el lugar, el nombre, todo. En el Nuevo Testamento aparecen 578 profecías. O sea, el 30% de la Biblia es profecía. Habla del futuro. Y es el único permiso que tenemos nosotros para chequear el futuro. Todo lo que alguien venga a decirnos. Fíjate que el Señor me dijo de que dentro de 3 meses me dice que ores porque esto podría pasar. Tú rápido tienes que llevarlo a la Biblia, a ver si de verdad es bíblico. Dice la palabra en 1 Juan 4:1, probad todo con la Biblia. Probad los espíritus, toditito, lo que habla el pastor, lo que te dice tu vecina, tu vecino, etcétera. Todo, probadlo con la Biblia. Y entonces, la palabra de Dios dice ahí claramente el futuro. El Espíritu Santo es quien nos revela la palabra. Al que vive íntimamente le va a revelar más y más y más y más y más revelación. Al que más está metido en los hábitos, al que más le va a revelar, al que más. Yo podría hablar claramente una revelación aquí. Y usted diría, ahí está bien clarito lo que está haciendo el pastor. Pero podría ser que uno piense eso y los demás como que les hablé en mandarín o en naranjín o en cualquier otro idioma. ¿Por qué? Porque depende de nuestro acercamiento con Dios el entender la revelación. Y revelaciones de todo tipo, niveles. Hay revelaciones de kindergarten, digamos, y todo el mundo, la mayoría lo entendió, porque más o menos tienen un poquito de compromiso con Dios. Pero de repente hay revelaciones para secundaria, para high school, para bachillerato, para doctorados. ¿Y de qué va a depender? De tu acercamiento con Dios y de tu humildad, de nuestra humildad va a depender. Por eso el Señor siempre escondía algunas informaciones con las parábolas y solo se las explicaba a los discípulos, porque se daba cuenta que los demás solo llegaban por el pan nada más para alimentar los 5,000 y ni siquiera se quedaron limpiando. En la viña no pasa eso, siempre que hay eventos se quedan todos limpiando. Yo sé. Entonces usted me escuchará predicar a mí en un contexto muy bíblico, hablar, pegar esto, con lo otro, pero siempre dentro, sumergido en la Biblia, completamente. Pero a Daniel se le reveló con detalle el anticristo, de dónde iba a venir, cuándo iba a venir y todo, con detalle. Pero Daniel lo dijo, pero no lo entendió, porque el ángel que le estaba revelando, que fue el mismo que también le reveló a María que iba a nacer Jesús en el vientre. Ajá, Gabrielito, ¿quién se llama Gabriel aquí? Gabriel, ¿quién se llama Miguel aquí? ¿Miguel? ¿Qué pasó? ¿No hay ningún arcángel aquí entonces? ¿El arcángel? Entonces, Gabriel le dijo a Daniel, guarda este secreto que te acabo de dar, porque solamente va a ser revelado en los últimos tiempos, cuando la ciencia avance, le dijo. Entonces, va a ser revelado, le dijo. Y yo quiero que tú analices lo siguiente. Gracias, Elías, por ponerlo en la pantalla. Léanlo y disfrútenlo, por favor. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo va a ser el tiempo del fin? Tiempo de la gracia, hermano. Le reveló grandes misterios a Pablo, que no le reveló a ningún otro atrás. A Pablo. Y todo está revelado para nosotros en las cartas de Pablo. Todo está para nosotros. Impresionantemente. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, dice. Mi Dios, le voy a decir una cosa. En los 1900, en el siglo XX y en el siglo XXI es cuando más la ciencia ha avanzado. ¿Qué quiere decir? Que esto es para hoy. ¿Qué quiere decir? Que de repente nos vamos, hermanos. Nos vamos. Y las dos razones por las cuales yo le estoy predicando escatología hoy, este tema escatológico, es porque quiero que tú y yo y nuestros hijos, y nuestros primos, nuestros familiares, estén listos. Eso es todo. ¿Quién quiere que su hijo se quede? ¿Quién quiere que su esposa se quede? Ni siquiera su suegra quiere que se quede usted. Nadie. Nadie. Ni siquiera los vecinos. Sí, la mía se fue adelantada. Ahí está. Al cielo. Ajá. Pero me contaste sobre ella y la escuché cantar en las grabaciones. ¿Sí? ¿Te canto una canción? No, otro día. En el siglo XX se inventó la electricidad. ¿Qué seríamos sin electricidad? En el siglo XX se inventó el automóvil. ¿Sí o no? ¿En 1900 cuánto? Los que saben ahí. 1900 no sé cuánto. Ahí. Y más adelantito se inventó el avión. La ciencia avanzará, dice. Cuando yo revele este secreto. En este tiempo. Y también se inventó el agua potable que tomaban antes. Yo todavía logré tomar agua no potable, fíjense. Fíjense que me acuerdo, salvadoreños. Sí conoce Chalatenango, ¿verdad? Ahí nació Beca, sabía, ¿verdad? Ok, sí. Beca nació en Chalatenango. Ah, pues, Chalatenango, ¿verdad que hay un montón de nacimientos de agua? Cuando íbamos para la montaña en los pinares, porque hay puros pinos ahí, bellísimo, ahí yo me bajaba del caballo, porque era caballo, no era carro. Me bajaba del caballo con mi sombrero. Me bajaba. Yo te dije que así voy a ir yo con sombrero en la boda de Scarlett. Con sombrero. Hey, ¿me prestas el sombrero, viste? ¿Sí? ¿Sí me quedaría bien, Román? No. ¿Ah? Si ustedes quieren ver a su gente latina, venga a los eventos de acá, por favor. Me encanta cómo vinieron vestidos tu familia con sombreros, con traje y con sombrero en tu boda, ¿verdad? Tú te querías casar con sombrero, ¿verdad? Pero no te dejó ¿No te dejó tu esposa? ¿Ah? Imagínense todos aquí a Jorgito con sombrero. ¿Te quedaría bien, Jorge? Sí, te quedaría bien. Ok. Los estilos diferentes de sombrero. En Colombia, los sombreros son bien diferentes a los mexicanos. Sombrero mexicano. Los venezolanos son diferentes, ¿a que sí? Tiene como una diferencia, no sé la forma, etcétera, etcétera. Pero no estoy predicando sobre sombrero. Ok. Bueno, también se inventó la radio, la televisión, blanco y negro. ¿Se acuerdan ustedes que la televisión de antes, cuántos lograron tener televisores blanco y negro donde ahí secábamos los calcetines atrás? Porque levante todos los de los años. ¿Qué pasó? Solo Abel y yo somos de los años. Ni sabes que te estoy hablando, ¿verdad? Ni te imaginas. Hay que te cuente ahí, Abelito, el lunes, mañana que llegamos al grupo de hombres. Hey, Manuel, ¿vos lograste ver esos televisores? Blanco y negros. Eso que se calentaban atrás y que ahí ponías tus calcetines y otra ropa más que no puedo decir. Ahí atrás. ¿Verdad? Se inventó la TV. Penicilina. Yo penicilina iba a decir. Es penicilina, con E. Penicilina. Doctora.
Es un antibiótico que se utiliza para poder exterminar muchos gérmenes.
Gracias. Sí. Y entonces, hay que aprovechar cuando usted es joven, ¿verdad? Predicar de estas maneras. Cuando estemos jóvenes, dentro de unos 30 años, voy a poder también. Ok. Sí. Pero se inventó las máquinas para la agricultura. Cuando eso se inventó, todos los bueyes aplaudieron. Dijeron, ya no vamos a trabajar mucho. Se inventó los teléfonos. ¿Quién puede vivir sin smartphone aquí? Aire acondicionado, computadora, refrigeración, internet. En el 2003, todavía me acuerdo yo que cuando veníamos a Estados Unidos como misioneros, me acuerdo que andábamos pidiendo internet, ¿te acordás? Las aplicaciones, la energía nuclear, las redes sociales, los streaming de video, FaceTime, ¿se acuerdan? ¿Cómo uno puede ahora ya ver a papá ahorita mismo? Ahí una llamada. Asistentes de voz, drones, nanorobots, esos que hacen operaciones internas que antes, cuando los seres humanos las hacían, era un gran peligro, la mayoría se moría, y ahora con los nanorobots es más con detalle, más preciso, etcétera, etcétera. Pero no, yo creo que me voy a tardar todo el tiempo si le sigo diciendo todo lo que se inventó en poco tiempo. Los tantos siglos que no se inventó casi nada. Es la ciencia, hermano, lo que dice el versículo. Es el tiempo, hermano. Nosotros tenemos que aprender a ver las señales para estar listos. Y poner listos a nuestros hijos, a nuestros familiares. ¿Para qué quiso Dios revelarnos el futuro? Para que estemos listos. Para que ganemos a otros y los pongamos listos también a ellos. Por quienes vamos a dar cuenta. Cada persona que nos pone Dios enfrente, tenemos que ganarlo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira el punto uno. Lo que viene es que Jesús llega por los que vivimos relación con sus hábitos. Si el Señor viniera hoy, espero en el nombre de Jesús que este lugar quede solo, hermanos. Pero es decisión de cada uno de nosotros. Y me asusta, me pongo nervioso. Imaginar que alguien se quede. Porque yo me voy. No porque sea bueno, soy el más malo. Contagiar con este ambiente, con esto que estamos sintiendo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus familiares, por favor, no se pueden quedar. No se pueden quedar. Lo que viene es que Jesús llega por los que vivimos relación. ¿No dije por los buenos? ¿No dije eso? Por los que tal como son están en relación. Segunda Tesalonicenses 2:1 dice: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Ok, dice la palabra: después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reuniremos en las nubes con Jesucristo. Ahí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Dice en 1 Tesalonicenses 4:17, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro, podría ser mañana, de repente va a pasar. Dentro de unos segundos puede pasar, hermano. El problema es que nosotros pensamos que no. ¿Y por qué? Porque nos enredamos en tanto afán allá afuera y necesitamos balancear. Fíjense que en 1 Corintios vuelve a repetir Pablo: en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. Esto no es cuento ni es leyenda. Entonces, punto uno, está claro: lo que pronto viene es que Él viene por nosotros. Lo dijo cuando ascendió: hey, tranquilos, ya regreso por ustedes. Solo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo también. Eso es lo que dijo. Ahora mire el punto 2. Dice: una muestra que Jesús viene a llevarnos es que habrá apostasía en la iglesia. ¿Sabe qué es apostasía? Decir que es apostasía.
Se alejarán de Dios. Que se alejarán de Dios, caerán de la palabra. Es una palabra griega, la original es apóstata, sí, eso.
En Mateo 24, Jesús dijo que en los últimos tiempos, dice que el amor de muchos se enfriará. No va a querer venir a la iglesia, no va a querer leer la Biblia, no va a querer orar. Van a querer embelesarse en todas las actividades materiales de este mundo. Jesús lo dijo. Jesús una y otra vez presenta varias parábolas: la de las cinco vírgenes, las fatuas, las que representan los que andan embelesados en las cosas materiales, y las otras cinco son los que están en relación buscando al Señor prioritariamente. Jesús lo dijo. Entonces, todos los detalles están ahí. Ahora, 2 Tesalonicenses 2:3, cuando dice que una muestra que Jesús viene a llevarnos es que habrá apostasía en la iglesia, mire lo que dice: no se dejen engañar, hombre, por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una rebelión contra Dios y se dé a conocer el nombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Usted puede ver verdades revueltas con mentiras en las prédicas hoy. Puede ver usted que la mayoría de gente no está leyendo la Biblia, y cualquier persona que tiene talento para hablar y la gente que quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Quiero que me digan que voy a ser millonario. Está predicando muchas iglesias, megas iglesias de miles de personas que asisten, que lo único que quieren es escuchar lo que les alegra el oído. Y la palabra de Dios, si yo les digo a ustedes que el Señor Jesús dice que el que no está con Él está en su contra, eso yo no creo que lo estén predicando en esas iglesias. O el que no recoge conmigo está desparramando, que es lo que Jesús dijo. Entonces, es como cada vez el grupo de nosotros está siendo más pequeñito, porque el amor de muchos se enfriará. Cada vez vamos a ser menos. Dice la palabra, sobre todo cuando se predique la verdad. Y ahí vamos al último punto, mire. Al Jesús venir por nosotros, inmediatamente tomará control el anticristo. Mire, solamente hay uno que no hace que venga el anticristo a gobernar la tierra. ¿Sabe quién? Usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, el anticristo no puede tomar control, porque el Espíritu Santo es el amo del universo. Mientras nosotros no nos vayamos, el anticristo está en secreto por ahí, o si ya está por ahí está escondido, nadie lo sabe. Pero Jesucristo en el 24 de Mateo dio muchas pistas sobre qué va a ir pasando para que eso suceda. Y eso yo lo vengo viendo un montón de veces, y cada año que pasa el umbral al 2026, comienzo a ver un montón de barbaridades que están pintando de que esto ya va a pasar. El término anticristo puede entenderse como alguien que se opone a Cristo y que se presenta como un falso Cristo. Y eso va a ser. Segunda Tesalonicenses 2:7 dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. La iglesia. Cuando la iglesia, cuando Jesús venga, lo que acabo de hablar en el primer punto, y nos venga a reunirnos en las nubes para llevarnos con Él, en ese momentito se da a conocer el anticristo con sus poderes y con sus bondades, porque va a hacer milagros y va a hacer que todo el mundo se lleve bien por 3 años y medio. Todo el mundo se va a abrazar, todo el mundo va a ser bueno, todo el mundo va a ser moralista, todo el mundo va a ser humanista, pero después de los 3 años y medio va a venir y va a traicionar, y va a venir la peor angustia que ha sufrido el ser humano. Yo no quiero estar ahí, porque el tiempo de la gracia termina cuando nosotros nos vayamos. De ahí para allá no es tiempo de gracia, es tiempo de gran tribulación. Y ahí, esa va a ser una oportunidad para los judíos, algunos judíos. El tiempo de los gentiles se acabó. Juan dice en Apocalipsis 6 que vio un caballo blanco y su jinete que llevaba un arco. Un arco, nada más, el arco. Ojo, arco, sin flecha. O sea, viene bien amable, no matando, pero después comienza a matar. Dice, vio a un caballo blanco imitando a Jesús. Jesús va a entrar en un caballo blanco, imitando a Jesús. En un jinete que llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Quiere decir que iba a gobernar por 7 años. Y cabalgó ganando todas las guerras. Daniel 8 y Juan nos revela de dónde viene ese anticristo. Y aquí voy terminando, porque esta apenas el principio de un puntito de la escatología. Nabucodonosor de Babilonia soñó la estatua de oro y de ahí comenzó. Y desde el tiempo, así como Dios vio caer el querubín, Satanás hizo pecar al hombre, así como Dios planeó la salvación para la humanidad, así Satanás comenzó a hacer planes también. Y poneme la foto y ahí vamos terminando. Ahí sigue el final ya. Hoy sí. Mire, ahí está. Con detalle, 750 años antes que Jesús naciera. Y todo eso con detalle ha pasado. Le digo hasta dónde ha pasado. Ha pasado hasta donde dice hierro, imperio romano. ¿Está gobernando qué imperio? Romano. Pero antes fue el imperio bronce, que fueron los griegos. Si usted se ha estudiado, se dará cuenta que eso sucedió así exactamente. Ya le voy a hablar de los animales. El imperio de plata fueron los medios y los persas, que son los iraníes, que son hoy los de Irán. El imperio babilónico fue Irak y Asiria, que es hoy, que fue Babilonia. Los 4 imperios. Se los reveló en esa estatua, en un sueño, a Nabucodonosor, y Daniel se lo interpretó, y todo con detalle. Y después, Dios, dando más detalle, le da un sueño y le explica a Daniel, por medio de animales. Le mostró que habían 4 bestias que salían del mar, y se refirió a que la primera era como león, decía, con alas, que era Babilonia. Son imperios, no son monstruos directamente animales en objetos, no, sino que son imperios. Y dice que Babilonia era como un león, pero después vino el oso y lo acabó, lo mató al león, los medos y los persas. Y todo eso está en la historia que estudiamos nosotros en la universidad. Y la Biblia lo dijo antes. Y después dice que vino Grecia y acabó con los medos y los persas, exactamente como lo estudiamos en la universidad. ¿Sí? Y todo lo dijo el Señor en la estatua y explicando que ahí iba a venir el anticristo. Y después viene y aparece Roma, que ahora es, usted sabe, ahí es bien delicado lo que le voy a decir, pero Roma fue un imperio que se transformó en la religión, que ha arrasado con todo el planeta y que ha hecho trato con todos los gobiernos. Ustedes saben que el único país de religión es Roma, ustedes saben. Y ellos destrozaron a los griegos. Y después, fíjese cómo con detalle, yo esto un día lo voy a explicar, pero el último, Roma, que es el que está ahorita viviendo, estamos a un detallito chiquito para que entre el último gobierno que van a hacer. Porque si usted ve la estatua, la cabeza era Babilonia, la de oro. La parte de la plata, los brazos, era los medos y los persas, por eso brazo uno, brazo dos. Y después la parte de bronce, la parte de del torso, todo esto, Grecia. Pero cada uno va destruyendo al otro. Y después aparece Roma, que es dos piernas, que también se dividió, acuérdense, cómo se dividió en las dos zonas, Roma, y que ahora Constantinopla, ¿se acuerdan ustedes? Cómo se dividió. Y después de ese, la Biblia detalla que vienen 10 países que ahorita se están mencionando en Europa, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Y de ahí, la Biblia con detalle habla que aparece en esta parte de este animal, que está aquí esta bestia. Todo esto es completamente escatología, pero le dije yo quería probar a ver cómo ustedes estaban para recibir una prédica de escatología. Estos cuernos que están aquí simbolizan 5 países de Europa, 5 países del Medio Oriente. Y dentro de ellos dice que va a salir un cuerno pequeño, que es el anticristo. Y con detalle, eso está completamente revelado en la Biblia, con detalle y explicado por Gabriel a Daniel. Y Juan dando más explicaciones en Apocalipsis. Si usted pensaba que era un animal y una bestia y un monstruo, pues yo creo que es peor. Un imperio que arrasó y hizo, aniquiló y mató, destrozó. Peor, cada uno de ellos simboliza esos imperios. Pero le voy a decir algo, en la parte esta, cuando habla sobre la estatua, dice que al final, cuando aparecen los 5 países de Europa y los 5 países del Medio Oriente, y apareció el cuerno pequeño, que era el anticristo, y comenzó a gobernar por 7 años, y a masacrar y a hacer de todo, y a hacer inmoralidades y todo, que va a ser en la gran tribulación, que nosotros ya vamos a estar allá, si usted se va y yo me voy. Dice que va a ser soltada una roca, lo dice con detalle, no soltada por mano humana, dice. Y va a rodar y va a destrozar la estatua, dice. Y va a aniquilar al anticristo. Y va a gobernar por toda la eternidad con su pueblo, que somos nosotros, que es Jesucristo. Entonces, Señor Jesús, Daniel 7, 26 y 27. Y cerramos. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia. Estoy hablando de lo que sigue de todo lo que te acabo de hablar. Se le quitará todo su poder. ¿A quién? Al anticristo. Y quedará totalmente destruido. Mire lo que dice después. Ojo con esto. Ahí está usted y ahí estoy yo. Entonces se hará el pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y le obedecerán. Amén. Está con detalle. Inclina tu rostro, por favor, inclina tu rostro. Señor, quiero estar seguro que me voy contigo. Dame la sabiduría para guiar a mi familia, dile, a mis hijos, a todos mis familiares, para que puedan entender esta revelación. Lo único que yo puedo hacer con mis hijos y mis familiares al presentarles esta prédica es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, dictarle la palabra, ponérsela en las paredes, ponerla en todos lados para que vean la palabra, la palabra. Ahí va a venir la salvación. Yo te pido, Padre, que mi hermano pueda tomar esta revelación en serio, Señor, para que esté listo, porque esto está a la vuelta de la esquina. Y se puede ver, Padre, al ver cómo son los movimientos de los imperios, de los gobernadores, Padre, de esos países que son mencionados, Señor, esos países. ¿Cómo, Padre, ese anticristo va a poner una sola religión? Y lo puedo ver yo cómo va avanzando esa religión y va contra el cristianismo. Al fin y al cabo, Señor, el cristianismo ya se va en el rapto. ¿Y quién va a gobernar? Y solamente, Padre, quedan los judíos, nuestros hermanos, que van a tener una oportunidad tan difícil. Y yo te oro, Padre, por los judíos que todavía no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Oro, Padre, para que muchos sean alcanzados en este tiempo y que, Padre, y que les pueda dar el Señor Jesús mucha fuerza para los que van a quedar aquí en la gran tribulación. Te pido, Padre, que nosotros podamos recordar, Señor, cada segundo esto para que no nos dejemos, Señor Jesús, desenfocar por lo material. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos escatología hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.